Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenido.
David, que quiso de ti, solo una cosa quiero, Señor. Que pidió María, qué cosa quería, solo una cosa quiero, Señor. Porque clamaba Elías cuando el pueblo no creía, que tu gloria estaba en medio, Señor. Porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes.
Un abrazo para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de las 94.1 FM Radio Católica Nacional. Qué alegría saludarlos, qué bueno escuchar hoy la palabra del Señor. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los hermanos que siempre están conectados de este programa en las distintas provincias del país, a los que nos escuchan en el Cotopaxi, en el Oro, en Manabí, en el Carchi. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Radio Católica y gracias por escuchar este espacio de Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Bienvenidos.
Cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar.
Los invito a que comencemos esta mañana entregándole al Señor este encuentro y entregándole este día a nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, queremos en esta mañana darte gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nos bendices con tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú velas por nosotros. Como bellamente lo expresa el Salmo, mi guardián no duerme. Tú no duermes, Señor. Tú no duermes ni reposas. Siempre estás atento para protegernos, para cuidarnos, para manifestarnos tu amor, tu misericordia y tu perdón. Qué bello es, Señor, reconocernos perdonados por ti. Qué bello es saber que tú siempre estás dispuesto, como el Padre misericordioso, a abrazarnos aún en medio de nuestro pecado, de nuestras debilidades. Que ninguna de nuestras búsquedas, que ninguno de nuestros dolores, que ninguna de nuestras situaciones en la vida te son extrañas, te son ajenas, porque nos conoces. Gracias, Padre del Cielo, porque estás con nosotros, porque no nos abandonas. Queremos en esta mañana suplicarte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que venga tu Espíritu a colmarnos. Ese mismo Espíritu, Padre Santo, que le diste a tu Hijo Jesucristo, que te acompañó a tu Hijo Jesús durante toda su vida, que lo guió, que lo movió, que venga ese mismo Espíritu a regalarnos sabiduría, paz, capacidad para vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Por eso, Padre del Cielo, envía tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, sobre nuestro corazón. Ven, ven a llenarnos, ven a sanarnos, ven a consolarnos, Espíritu Santo.
Música.
Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, ven y lléname de ti. Padre amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios.
Y les quiero invitar a que leamos un texto del Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, los versículos desde el 26 hasta el 33. Vamos a leer esos versículos en el Evangelio según San Mateo. Antes de leer el texto, quisiera pues contarles algunos detalles sobre este Evangelio de Mateo. Mateo divide su Evangelio en cinco grandes discursos, en cinco grandes discursos de Jesús. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del discurso de la montaña, ¿cierto? El sermón de la montaña. Pues es uno de los discursos que Jesús pronuncia y a partir de ahí Mateo comienza a hablarnos de varios discursos. Entonces el primero es el Sermón de la Montaña, que va desde el capítulo 5, 6 y 7, son el discurso de las bienaventuranzas o el discurso evangélico, así lo llaman los biblistas hoy en día. Entonces ese discurso va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y ahí comienza una sección narrativa donde Mateo nos cuenta los milagros y las obras del Señor. Y después de eso comienza un nuevo discurso que justamente es del que vamos a hablar en la mañana de hoy, y es el discurso apostólico. Jesús nos va a hablar de qué significa ser apóstoles de Él. Entonces, en ese contexto es donde vamos a leer justamente ese texto que les acabo de decir. Capítulo 10 de Mateo, versículos del 26 al 33. Hace parte entonces del gran discurso apostólico que Jesús pronuncia, donde les da indicaciones a los discípulos sobre qué es un discípulo, qué es un apóstol de Jesús, cuáles son como las etapas, las arandelitas que acompañan la experiencia de ser apóstol del Señor. Entonces vamos a leer este Evangelio, capítulo 10, versículos 26 al 33. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor.
Alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
Este texto hace parte entonces del gran discurso apostólico de Jesús. Y entonces el discurso comienza con lo que llamamos la misión de los 12 discípulos. El Señor comienza a hablarles a los discípulos de en qué consiste la misión de un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, significa el enviado, el que Dios o el que Jesús envía. Hay una diferencia entre los discípulos y el apóstol. ¿Los discípulos quiénes eran? Los discípulos eran aquellos que seguían al Señor. Y entonces dice la palabra que había mucha gente que seguía al Señor. Cuando Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta la vida de la comunidad al principio, nos dice que los discípulos eran más o menos unos 120 o más, ¿cierto? Entonces, esos son el número de personas que seguían a Jesús. La palabra discípulo significa ir detrás de y hacer camino con. Servir a, escuchar a, servir a, escuchar a. Entonces es como que a todo aquel que seguía al Señor y lo había tomado por maestro. En ese sentido, todos ustedes y yo podríamos ser discípulos del Señor en la medida en que estemos haciendo nuestra vida camino con Él, en que lo estemos siguiendo a Él, siendo discípulos suyos, donde Él es nuestro maestro y nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, aquellos que van con Él haciendo camino en la existencia. Y los apóstoles son un grupo especial, son un grupo elegido dentro de ese grupo de discípulos para ser enviados, para ir a anunciar la buena noticia y para, sobre todo, como para tener un encuentro especial con Jesús, una intimidad especial con Jesús. La verdad, en algunos momentos sí nos cuentan que tomaba a Santiago, a Pedro y a Juan, que parecían ser los más cercanos de ese número de 12 discípulos, y se iban a orar, se iban a, no sé, eran como los testigos de los momentos más especiales de Jesús, la transfiguración, cuando hizo un milagro, etcétera. Pero en realidad los apóstoles tienen una misión muy específica, sobre todo que es la de anunciar a Jesús, de predicar la palabra y de predicar a Jesús como Señor y Mesías. Pero es una misión que se concretiza justo después de la muerte y resurrección del Señor. Es decir, es una misión pospascual que pasa, que toma fuerza, que se concretiza después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y este discurso apostólico que acabamos de escuchar, esta parte del discurso apostólico que acabamos de escuchar, hace parte de lo que los biblistas llaman como la predicción o el anuncio de las persecuciones del discípulo, del apóstol, perdón, también del discípulo, pues, pero más concretamente se habla es como de aquel que está evangelizando, por eso es como la precisión, ¿cierto? Porque el discípulo, pues es uno que está llamado, sí, a dar testimonio de Jesús, pero el apóstol tiene un llamado más concreto a evangelizar, a predicar, a ir generando ministerios que permitan dar a conocer la palabra de Dios y sobre todo que permitan dar a conocer a Jesús como Mesías y Salvador. Entonces esa sería como la especificidad del apóstol. Es alguien que está a la cabeza de una comunidad dirigiendo, predicando, anunciando, llevando a cabo un ministerio de enseñanza y de anuncio de la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo que acabamos de escuchar, se nos está diciendo lo que Jesús les anunció a los discípulos sobre su hacer, sobre su estar en el mundo. Y entonces él dice que hay unas persecuciones, que el apostolado implica persecución, que el apostolado implica no solamente el anuncio, sino que detrás del apostolado siempre va a existir la experiencia de la persecución, de la espada, incluso llega a decir, de que los acusen, de que los lleven ante el Sanedrín, de que los quieran matar incluso. Y en este momento Jesús está dándoles como una especie de consuelo a sus apóstoles y les dice, miren, no les tengan miedo, no les tengan miedo. El Señor en algunos momentos le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, guárdense de, tengan cuidado con, ¿cierto? No se fíen de, como quien dice, estén atentos a. Pero en este momento, en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo y en esos versículos, el Señor insiste tres veces, no tengan miedo, no tengan miedo, no les tengan miedo, ¿cierto? Como que, como quien dice, dando esas dos dimensiones de el comportamiento normal o la reacción normal de una persona ante su enemigo, ¿cierto? O sea, cuando uno tiene un enemigo, cuando uno tiene a alguien que lo está persiguiendo o que le quiere hacer daño, pues la primera reacción es guárdense de, es decir, cuidado con. Uno podría decir incluso como que cuídense de, estén atentos, protéjanse, cuídense. Pero hay una segunda reacción y es no les tengan miedo. O sea, como que el Señor les dice, sí, cuídense, protéjanse, sean prudentes, tengan conciencia de que ustedes pueden ser llevados, arrojados por los enemigos, pero tampoco les tengan miedo. Porque es que la experiencia de la fe lo que hace es que elimina el miedo. La experiencia del amor de Dios lo que hace es que nos quita el miedo. Casi siempre cuando hay una aparición de un ángel, un anuncio en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre el ángel, el mensajero le dice a la persona, no temas, no temas, no temas. Y justamente es como ese consuelo que Dios le da al misionero, ¿cierto? Al misionero, al enviado, al discípulo, para que sea capaz de enfrentar su vocación, su misión. La primera reacción muchas veces de uno ante el llamado de Dios es el miedo, es el temor. Claro, porque es que uno se siente incapaz, uno se siente débil, uno se siente sin las suficientes herramientas para responder al llamado que Dios le está haciendo a uno. Entonces la primera reacción o el primer sentimiento que uno experimenta es el temor, el miedo. Y por eso Dios lo primero que dice es no les tengan miedo. El Señor es muy concreto y muy claro. Les dice a sus discípulos, miren, van a tener persecuciones. Ustedes los van a perseguir. Ustedes van a ser llevados ante los sanedrines, etcétera, etcétera. Pero no les tengan miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. A mí una de las palabras que más me fascinan del Evangelio es esta. Porque es que a mí me parece, y he experimentado en mi vida, que la verdad brilla siempre por sí sola. Uno muchas veces como que quiere defenderse cuando alguien lo acusa, cuando alguien lo juzga, cuando alguien lo condena, uno como que quisiera defenderse y uno como que quiere sacar herramientas y traer testigos y traer fotografías y videos y mensajes de texto y traer todas las evidencias posibles para uno defenderse y demostrar su verdad. Pero yo he experimentado una realidad en mi vida tan hermosa y es que siento que la verdad de uno brilla por sí sola. La verdad sobre uno brilla por sí sola. Bueno, y no solo la verdad de lo bueno que uno puede llegar a ser, ¿cierto? Sino también la verdad de lo que uno hace incorrecto. Y entonces muchas veces la gente conoce incluso hasta el pecado de uno. Porque es que es muchas veces tan evidente, es tan fácil de conocer. Una vez yo recuerdo que estábamos conversando con unos amigos y entonces estábamos hablando del tema del pecado y que el pecado que uno tiene guardado, que uno confiesa en el confesionario y nada más. Y entonces él decía, no, pues es que el pecado es de uno y uno lo guarda y nadie más lo conoce. Y yo le decía, ¿tú estás seguro que nadie conoce tu pecado? Yo creo conocer cuál es tu pecado, cuál es tu mayor pecado. Porque es que el pecado de uno es como tan evidente. O sea, lo que uno hace incorrecto también brilla por sí solo. Y es que la verdad, mis hermanos, tiene su propia luz. La verdad tiene su propia luz. Entonces, esta palabra yo pienso que le caería como anillo al dedo a usted, mi querido hermano que está allá escuchando, si usted en ese momento está siendo juzgado, está siendo señalado, está siendo calumniado, está siendo de pronto perseguido por alguien o amenazado por algo que no es cierto y que usted sabe que no es cierto, yo le diría, hermano, confíe y sepa que la verdad brilla por sí sola. Claro, muchas veces hay gente que hace todo lo posible por ocultar la verdad, que se esfuerza por guardar la verdad. Pero mire esta palabra como es de diciente. No hay nada encubierto que no haya de saberse, ni oculto que no haya de saberse, ni oculto que no haya de ser descubierto. Es decir, la verdad siempre será conocida, tarde o temprano. tarde o temprano, y brilla por sí sola. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha dado como seguridad, les confieso acá a todos ustedes en la vida, es que es saber que la verdad siempre como que sale a la luz por sí sola. Entonces, muchas veces cuando uno lo atacan, cuando uno lo persiguen, uno, mi actitud muchas veces es como de silencio y como de decir, no, pues es que no es así, no es así. Eso no tiene nada que ver con lo que yo siento o con lo que yo soy. No es así. Hay un cuento, no sé si de pronto se los he compartido ya, de un mico y de un elefante. Había una vez un mico y un elefante en la selva, y entonces era un mico muy cansón, muy cansón. Y entonces un día le dio por molestar al elefante y comenzó a decirle, elefante gordo, 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 gordo. Y entonces todos los animales del bosque comenzaron a decirle al elefante, elefante, pues ¿por qué te dejas molestar de ese mico tan cansón? Coge ese mico y estripalo de una vez y para que no moleste más. Y además está haciendo que vos sos un gordo. Entonces el elefante dijo, pues es que es verdad, pues yo soy gordo, pues está diciendo la verdad, yo soy gordo. Y entonces el mico alcanzó a escuchar que el elefante no se molestaba porque le estaba diciendo la verdad. Entonces se bajó y comenzó a gritarle, elefante flaco, flaco, flacuchento, desgarbado. Y salía corriendo. Y los animales, pero ve, mira, hombre, elefante, te estaba molestando ese mico, joder, y aplastarlo y dejarlo ahí estripado. Y entonces el elefante le dijo, ah, no, pues que porque lo voy a estripar, si es que es mentiras. O sea, yo no soy flaco, yo soy gordo, pues eso es mentira, ¿para qué me voy a colocar yo ahí a esforzarme si lo que está haciendo él es mentira? A mí me gusta mucho este cuento porque habla de una actitud muy especial ante la persecución, ante la calumnia y ante la mentira. Y es que la verdad brilla por sí sola. Y es que de uno solo pueden decir una verdad o una mentira, ¿cierto? Y si lo que dicen de uno es verdad, ah, no, pues ¿qué más se va a hacer? Es verdad, ¿cierto? Es que dijeron que vos sos no sé qué, no sé cuántas. Ah, bueno, pues eso es verdad. ¿Qué más voy a hacer? Yo tengo que corregirme. Es verdad. O sea, eso es verdad. Muchas veces lo que más le duele a uno es la verdad, ¿cierto? Pero es verdad. ¿Qué más se va a hacer? Pero si lo que dicen de uno es mentira, ah, pues eso es mentira. Si usted quiere creer, créalo, pero eso es mentira. O sea, si me hago entender, es como una actitud de indiferencia ante los comentarios que malintencionados que puedan decir de uno. Que tratan como de quitarle a uno la paz. Uno dice simplemente, pues eso es verdad, ¿y qué más se va a hacer? Sí, él tiene razón. O eso es mentira, pues eso no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo por qué prestar la atención. Es una actitud de cierta indiferencia ante lo que se dice, porque la verdad brilla por sí sola. La verdad tiene luz propia. Y entonces es ahí donde uno tiene como esa confianza en esa realidad de verdad que lo puede sostener a uno. Y continúa el texto diciendo, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Este versículo recoge de una manera muy bella, como la labor del misionero evangelizador, la labor del apóstol, ¿sí? De aquel que tiene un encargo de evangelizar en la comunidad. Y es esto. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a ustedes a la luz. Es decir, lo que yo les estoy contando a ustedes acá en secreto, en intimidad, en nosotros solos, lo que les estoy enseñando, lo que ustedes están aprendiendo de mí, acá en este silencio de la pequeña comunidad de apóstoles y discípulos, lo que estamos aprendiendo acá, ustedes van a tener que proclamarlo desde las azoteas. Lo que les digo a la oscuridad, tienen que sacarlo a la luz. Y hay una imagen muy bella de ese texto que llama profundamente la atención y es esta. Lo que yo les digo, lo que ustedes oyen al oído, proclámenlo desde los lugares más altos, desde las azoteas. Miren, aquí hay en esta imagen, el Señor nos muestra cuál es la relación que tiene Él con un discípulo, con un apóstol. Y es esta. El Señor al discípulo le habla al oído. El Señor al apóstol le habla al oído. Y entonces lo que le pide el Señor al apóstol es que sea capaz de que lo que escucha al oído de parte de Dios, que sea capaz de pronunciarlo delante de todos los hombres. Fíjense como que qué bella relación entre un apóstol y su Señor. Porque el Señor nos habla al corazón, nos habla cerquita. O sea, para uno hablarle a alguien al oído tiene que estar muy, muy cerquita de él. acercarse mucho, estar en una confianza. Uno no le habla al oído a cualquiera. Si usted no va en un bus y le dice algo al oído a alguien, no, usted nunca va a hacer eso porque no conoce a esa persona. Usted cuando conoce a alguien, a su esposa o a su esposo o a sus hijos, se acerca y les dice algo al oído, como un secreto, como un acto de mucha confianza, de cierta intimidad con el otro. Entonces acá está una muestra de esa profunda relación que tiene el apóstol con su Dios, el apóstol con su maestro, con aquel que lo envía. Y es que el apóstol escucha la voz del Señor en lo secreto, en la oscuridad, en el silencio, en la calma. Pero el trabajo de esta persona no es simplemente escuchar en lo secreto, sino salir a anunciar. Se dan cuenta que hay aquí como un doble trabajo de parte de la persona. O sea, implica como un doble movimiento de su parte y de mi parte. Porque es como ir afinando el oído por un lado para escuchar la voz del Señor que nos habla, que nos enseña en el silencio, pero también ir como afilando la lengua, ¿cierto? Ir afilando la lengua y preparándonos intelectualmente, capacitándonos para ser capaces de anunciar eso que escuchamos al oído y desde las azoteas, desde los lugares donde todo el mundo pueda escucharlo. Fíjense qué bonita es la labor y qué interesante saber que solo aquel que ha escuchado de parte del Señor en el secreto, en lo escondido, en lo oscuro, podrá entonces proclamarlo desde las azoteas. Y hay como un cierto tinte imperativo en esto que les está diciendo el Señor a los discípulos. Y es que no les dicen, por favor, vea, si ustedes quieren, proclámenlo. No les dice, proclámenlo. Es decir, les da una orden. Lo que ustedes han escuchado, tienen que proclamarlo. Ese imperativo habla de una realidad muy profunda del Evangelio, de una esencia muy profunda del Evangelio, y es que no se puede guardar, no se puede dejar en silencio. Es decir, como que aquel que realmente ha escuchado en qué consiste el Evangelio, en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste la salvación que Jesús ofrece, no puede quedarse callado. Aquel que ha escuchado eso, aquel que ha sido testigo por boca misma de Jesús, no puede callárselo.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:29 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Vuelve a Quito el espectáculo artístico masivo más importante de la historia, Fiesta de la Luz 2017. Disfruta gratis de un show único en el que las fachadas más hermosas de nuestro centro histórico cobrarán vida en un maravilloso despliegue de luz, arte y música. Ven en familia y vive la Fiesta de la Luz 2017, del 9 al 13 de agosto. Alcaldía de Quito.
Amigas y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa
La Angosta.
La Angosta. La Angosta. Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
El Nazareno.
Una serie dramatizada acerca de la vida de Jesús. Escúchala de lunes a viernes a las 16 horas por Radio Católica Nacional 880 AM.
Termina el espacio publicitario.
Muchas veces ustedes me escriben o me llaman a contarme de su experiencia con esta emisora y con este programa y me dicen, yo me mantengo escuchando el programa y escucho a Oscar y escucho a Luzma y a Juan y lo escucho a usted y lo que usted dice yo quiero como también compartirlo con mi comunidad, compartirlo con mis hermanos. Y entonces yo les digo, claro, porque es que el evangelio no se puede quedar quieto, no se puede quedar como oculto, callado, guardado, no es la pertenencia o propiedad de un grupo selecto, no es la propiedad de una o dos personas, no, es un tesoro que hay que compartirlo con toda la humanidad. Y por eso Jesús les dice, ustedes acá conmigo están escuchando, al oído les estoy hablando de los misterios, de la realidad del reino, del actuar de Dios en la vida del ser humano. Pues ustedes vayan y proclámenlo en la azotea. Aquel que realmente ha escuchado de boca del Señor esa palabra de vida, ese evangelio, no se puede quedar callado y tiene que proclamarlo.
Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder.
Y continúa en el versículo 28 diciendo: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Hay aquí también una precisión que el Señor les hace a los discípulos. Miren, para proclamar el evangelio tienen que tener en cuenta que no es tan importante aquel que los puede matar, que puede perder su cuerpo, es decir, que puede acabar con su vida física, sino que ustedes cuídense de aquellas cosas que matan el alma, es decir, que los apartan del verdadero Dios. Y entonces hay una analogía muy bella que hace este predicador Pepe Prado. Él dice que el evangelizador, que el apóstol es como un avión. Dice que el avión está diseñado para volar, y entonces cuando el avión está volando, muy pocas veces el avión falla, porque está diseñado para volar, ¿sí? Todo el tiempo que el avión está volando, pues es muy poco probable que falle, porque fue hecho para volar. O sea, el que diseñó el avión, lo diseñó para que volara. Dice que los aviones fallan es cuando llegan a tierra. El técnico tiene que revisar los motores, revisar una cosa y la otra, que todo esté en perfecto orden. Entonces ahí es donde se descubren las fallas del avión. Y Pepe Prado dice que así somos los evangelizadores, que allí son los apóstoles del Señor, que mientras estamos predicando, mientras estamos anunciando, mientras estamos trabajando por el Señor, parece que funcionamos bien y uno hasta se siente súper bien, se siente como en contacto con Dios mientras está evangelizando. Pero que tendemos a fallar es cuando estamos en descanso, cuando estamos reposando, cuando dejamos un tiempo para o hacer otras cosas. Y a mí me gusta mucho esa comparación porque tiene mucho que ver con este texto del Evangelio. No teman aquel que puede matar su cuerpo, sino aquel que les puede robar su conexión con Dios, su conexión con Dios, su contacto con Dios. Es que lo más importante para un evangelizador es cuidarse de tener una relación con Dios muy íntima. Y cuando esa relación con Dios comienza a perderse, se comienza a perder como la esencia de lo que representa para nosotros ser evangelizadores. Porque es que nadie da de lo que no tiene. Uno solamente puede dar de lo que ha recibido de parte de Dios, y uno solamente puede compartir lo que Dios mismo le ha enseñado. Nadie da de lo que no tiene. Entonces el Señor les dice, teman más bien al que puede robarles la paz, robarles el alma, quitarles la verdadera vida. Teman más bien a ese, que ese es más fuerte. A mí me llama mucho la atención como ese énfasis del Evangelio que dice, es que esta vida de todas maneras como que va a pasar, ¿cierto? O sea, lo que dice el evangelista es como que de todas maneras usted se va a morir, pero tema más bien al que puede quitarle la vida eterna, la vida verdadera, la vida celestial, la vida divina. Téngale más miedo a ese, porque ese puede acabar totalmente con usted. Usted de esta manera se va a morir. Heidegger decía que cuando nacemos somos lo suficientemente viejos para morir, así decía Heidegger, que el hombre es suficientemente viejo cuando nace para morir. Es decir, cuando la condición necesaria para morirse es ¿cuál? Estar vivos, ¿cierto? Entonces dice, usted de esta manera se va a morir. O sea, témale más bien al que puede quitarle su vida eterna, al que puede robarle la paz, al que le quita la vida. Desde ahí el discípulo se llena de fuerza para evangelizar, se llena de fuerza para proclamar a Cristo. Porque entonces dice, es que lo importante en definitiva es hablar de la vida eterna, es hablar del que es importante, y es Jesucristo. Es que la vida verdadera es justamente la capacidad de sentido de esa existencia, ¿cierto? La vida verdadera es como el afincarse en el sentido que da Dios a la vida. ¿Cuántos de nosotros andamos por la vida como medio vivos, medio muertos? Es justamente lo que dice el Señor. Teman más bien a lo que les quita esa vida. Usted físicamente parece vivo, así lo dice bellamente el Apocalipsis. Es que tienes aspecto de como quien vive, pero estás muerto. Estás muerto. Tienes aspecto de como de quien vives, respiras, hablas, caminas, trabajas, vas al trabajo, estás en el bus, en tu carro, en tu oficina, pareces vivo pero estás muerto. Tu vida está muerta, no tienes alegría, no tienes paz, no tienes gozo, te falta vida, te falta vitalidad. Pues justamente el Señor dice, témanle más bien al que puede quitarles esa vida verdadera. Porque es que el que lo mata a uno, pues le hizo un favor, porque en definitiva le adelantó lo que en algún momento le va a llegar, ¿sí o no? Como que dice el Evangelio, que lo mata a uno como que le hizo un favor, porque le adelantó lo que tarde o temprano le iba a llegar. Pero el que mata su alma, el que le roba la paz, el que le roba su capacidad de vida eterna, es decir, el pecado, el mal, enmarañarse en el pecado, pues justamente ese es el que lleva al infierno, el que lleva el que acaba con la vida, el que te quita la vida verdadera. Es impresionante esta palabra, ¿no? Porque es cuidarse más de aquel que puede quitarnos la paz, la gracia, la pureza, la vida verdadera, que el que puede quitarnos la vida normal, la vida biológica. Es impresionante este evangelio. Cuídense más del que puede llevarlos a la perdición con cuerpo y alma, que el que, de aquel que puede matar su cuerpo.
El horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va.
Versículo 29 continúa diciéndonos, no se venden dos pajaritos por un haz, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por alguna razón, estas logias o estas palabras de Jesús las conocemos mucho nosotros. Claro, porque las escuchamos en la liturgia, en la Eucaristía, casi cada año, donde se nos dice que es que nosotros valemos más que unos pajarillos. Y entonces, detrás de este versículo hay un argumento que muchas veces nosotros los católicos damos sobre como la predestinación. Entonces, muchas veces la gente le dice a uno, ah, no, es que eso fue voluntad de Dios, porque es que como dice la palabra, nada en el mundo sucede sin que el Padre lo consienta, sin que el Padre lo permita, sin que el Padre no sé cuántas. Pero hay un errorcito en la traducción de ese texto de Mateo. Yo en este momento acá en mi celular tengo el Evangelio de Mateo en griego. Hay un texto, usted lo puede descargar en su celular también si le interesa mucho la palabra. Puede descargarse ese evangelio en griego porque está interlineado, o sea, aparece la palabra griega y al ladito aparece la expresión en español. Entonces, palabra por palabra van traduciendo los significados de cada palabra en griego. Entonces, por ejemplo, ese versículo 29, miren lo que dice en griego, dice, pues no caerán en tierra sin vuestro padre, sin el padre, dice, anef tu patros en griego. Entonces dice, ninguno de esos pajaritos caerá a tierra sin el padre. Fíjense que mi Biblia me tradujo lo siguiente, sin el conocimiento del padre o sin el consentimiento del padre. Entonces uno como que se imagina que Dios está a un lado y el pajarito va a caer, entonces él dice, sí, que caiga, el pajarito cae. No, pero en realidad el texto de Mateo dice, ni uno de ellos caerá en tierra sin el padre. Es decir, que cuando el pajarito cae, ahí está el padre. Que cuando usted y yo perdemos a alguien, ahí está el padre. Que cuando usted y yo fracasamos, ahí está el Padre. No es como que Dios lo consiente, ¿cierto? Sino como que Él acompaña, como que Él hace parte de esa realidad. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús estaba en la cruz? El Padre estaba crucificado con Jesús. ¿Dónde estaba el Padre cuando tú y yo fracasamos, cuando tú y yo cometimos un error, cuando tú y yo perdimos a alguien? Pues el Padre estaba ahí con nosotros. Es como la manera como el evangelista Mateo quiere decirles a los discípulos que a pesar de que los persigan, que a pesar de que alguien pueda ofendernos, incluso destruir nuestro cuerpo, destruir nuestra vida, esta vida física, pues nada de eso va a pasar sin el Padre. Es decir, sin que el Padre esté con nosotros, sin que Dios esté con nosotros, sin que Dios haga parte de nosotros. Fíjense la lógica como cambia de lo que entendíamos antes. Es que Dios estaba ahí y Dios lo permitió. No, Dios estuvo ahí. Dios está en esa realidad. Es decir, Él es compañía. Él hace parte de esa realidad. Y le duele también esa realidad. Andrés, ¿dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando me abandonaron? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufrí tanto? Pues dice la palabra, sin el Padre, nada de eso pasa, sin el Padre. Es decir, siempre está presente. Es el presente en la vida nuestra. Y por eso, miren, el exceso del Evangelio es tremendo, porque dice, es que hasta sus cabellos están contados. Es decir, Dios conoce cada una de sus realidades. Dios sabe muy bien quiénes son ustedes y quién soy yo. Dios conoce muy bien su realidad y conoce muy bien mi realidad. La conoce también, dice el evangelista, que es hasta exagerado, que hasta sus cabellos están contados. Él los conoce uno por uno. Los conoce, ¿cierto? Los conoce. Y no teman, pues ustedes valen más que cualquier pajarillo. Y ningún pajarillo cae sin el Padre. Es decir, Dios siempre está presente en medio de sus sufrimientos, en medio de sus luchas, en medio de sus batallas. Esta palabra yo pienso que tendría que traernos mucho consuelo. Nada de lo que te pasa a ti, mi hermano, nada de lo que sufres, sucede sin el Padre. No como que lo que dice este evangelio, en otro momento podríamos hablar del tema de la voluntad de Dios o del consentimiento de Dios, qué sé yo, pero lo que dice este evangelio no es que el Padre lo permitió, sino que el Padre estuvo ahí. El Padre estuvo ahí. O sea, independientemente de si Dios lo mandó o no lo mandó, que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de clasificación, independientemente de eso, lo que dice este evangelio es que Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Que Dios siempre te acompañó, incluso hasta en tu pecado, estuvo ahí el Padre. Incluso hasta en los momentos más críticos de tu vida, ahí estaba el Padre, porque Él es el siempre presente. Cuando Dios se revela a Moisés en el Antiguo Testamento, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y esa expresión Yahvé, es un verbo arcaico, es un verbo muy antiguo. El verbo ser o estar, o el verbo ser y estar en todos los tiempos. Entonces, en definitiva, lo que Dios le dijo a Moisés es que Él es el que es, fue y será, pero también el que estuvo, está y estará. Es decir, la característica, la esencia de Dios es que es existencia y es que es presencia. Todo lo que Dios es, todo lo que... ¿Usted quiere una definición de Dios? Pues Dios es el que es y Dios es el presente, el siempre presente en la realidad humana. En todo lo que el hombre es y hace, ahí está Dios, acompañando, guardando, protegiendo, siendo Padre. Nada de lo que nos pasa en la vida sucede sin el Padre. Y justamente es lo que Mateo nos está queriendo decir en este Evangelio. Qué bonito es saber que nada de lo que le sucede a usted y lo que me pasa a mí sucede sin el Padre, sin la presencia del Padre. Padre del cielo, queremos darte gracias porque tú has estado presente en todos los momentos de nuestra vida, aun cuando ni siquiera nos damos cuenta de tu presencia. Tú nos guardas, nos proteges, nos cuidas, nos alimentas. Tú sufres, Señor Dios, con nosotros. Tú lloras con nosotros. Tú luchas con nosotros. Gracias, Padre, porque nada de lo que pasa en mi vida pasa sin que tú estés presente, sin que tú estés guiando y acompañando. Gracias, Padre del cielo, por tu presencia, por ser el presente, el eternamente presente. Quiero suplicarte, Padre del cielo, que no permitas que mi corazón, que no permitas que nuestros corazones se desvíen de ti y que comencemos a buscar aguas estancadas, sino que siempre bebamos de ti, que eres la fuente de agua viva, que eres el Dios que puede salvarnos, que nos quiere salvar, que quiere darnos una vida eterna. No tememos, Señor, no tememos a nada que nos pueda dañar físicamente. Tememos, Señor, más al pecado. Tememos, Señor, más a estar lejos de ti. Queremos, Señor, también pedirte que nos des la gracia de proclamar tu palabra desde las azoteas, desde las nuevas azoteas, que nos dé la valentía, la sabiduría, la inteligencia necesaria para que lo que escuchemos de ti, para que lo que tú nos digas al oído, lo sepamos, lo podamos proclamar desde los lugares altos. Señor Jesús, háblanos al oído, cuéntanos de ti, permítenos conocerte, para poder proclamarte en la luz, para que todo el mundo sepa que tú eres el Señor. Padre del cielo, envía tu Espíritu para que recibamos la fuerza para evangelizar y hablar de tu Hijo Jesús.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé. Cógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura.
En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando. de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua, Yeshua, Yeshua. Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.